En Capital Radio abrimos la puerta del Bungalow 103.
Saludos a todos los oyentes de Capital Radio. Entramos una semana más en Bungalow 103, el espacio que dedicamos al sector económico más importante de nuestro país. Por supuesto, hablo del turismo. Hoy vamos a hablar de arte, de cultura y de turismo. Vamos a analizar con nuestro invitado de hoy si realmente el arte ha formado, forma o puede formar parte del mundo del turismo. Vamos a pensar con él si existen fórmulas de desarrollo del turismo con el arte y el arte con el turismo. Vamos a exprimir el tiempo que nos ha concedido generosamente nuestro amigo el artista Pepe Dámaso. Bienvenido, Pepe.
Buenas.
Bienvenido a Bungalow 103 y a Capital Radio. Esto es único,
¿eh? Qué emoción.
Bueno, el emocionado soy yo.
Emoción por ti y emoción por el tema.
Bueno, Pepe, ¿puedo decir los años que tienes?
Claro.
Bueno, pues te voy a hacer una pregunta antes de las noticias para ir calentando motores. Como puedo decir tu edad, a tus 83 años cumplidos en diciembre.
Recién. Soy sagitario.
El 9 de diciembre.
Ojo que tiro la flecha.
Bueno. Cogeré aquí un escudo, un escudo. A tus 83 años has viajado y sigues viajando mucho, Pepe.
Sí.
¿Eres turista porque el arte te ha hecho viajar o también has viajado como turista por curiosidad?
Por todo.
¿Sí?
Por todo. Yo pienso que va unido. Me da la impresión de que no están disociados ni la cultura con el turismo ni el turismo con la cultura. Porque pienso que se complementan, que de una manera natural el hombre viaja. Después se le ha denominado turismo, pero nos preguntamos, ¿para qué viajamos? Pues para ser turista.
Pues eso, de eso vamos a hablar ahora después de las noticias que nos trae Turinews en El Vigilante del Faro.
El Vigilante del Faro.
Cierra la línea de metro al aeropuerto de Barajas. La línea 8 del metro de Madrid, que conecta el centro de la ciudad con el aeropuerto, permanecerán cerradas hasta el próximo 18 de abril. El cierre afectará a una media de 49.000 viajeros al día y dificultará las conexiones entre algunos de los puntos más concurridos por madrileños y turistas, coincidiendo además con la celebración de la Semana Santa. Como alternativa al metro, se reforzarán los servicios de cercanías, así como autobuses, y además se pondrán al servicio de los usuarios nuevas conexiones con el centro de la ciudad. Durante los días en los que no estará operativa, se renovarán y modernizarán las vías. El proyecto cuenta con un presupuesto de unos 20 millones de euros. Los chinos harán 3.000 millones de viajes durante el Año Nuevo Lunar. El Año Nuevo Lunar en China supone la mayor oleada de migración del mundo. Este año, el Ministerio de Transporte del país asiático prevé que se realicen 2.980 millones de viajes entre 28 de enero y el 22 de febrero. Además, cerca de 6 millones de chinos pasarán sus vacaciones en el extranjero, un aumento del 9,8% con respecto a 2016. La prosperidad del país, donde el sueldo medio se ha multiplicado por 2,5 en menos de 10 años y la creciente disponibilidad de vuelos y destinos, son los factores claves para el auge del turismo chino. Los turistas del gigante asiático volarán a 174 destinos diferentes en el extranjero y pasarán en ellos una media de 9 días. Santiago de Compostela quiere cobrar una tasa por pernoctación. Martiño Noriega, alcalde de la ciudad de los peregrinos, ha propuesto la implementación de una tasa por pernoctación a los turistas para que, según sus declaraciones, contribuyan a la mejora de la calidad de vida de los vecinos y a co-mantenimiento de los espacios y los barrios de la ciudad. El regidor de Santiago ha abierto el debate sobre la implantación de una tasa de 1,50 € por cada noche que pase el visitante en la ciudad e invita al resto de alcaldes, como el sector turístico y la Xunta de Galicia, a estudiar esta medida. Por el momento, la Xunta mantiene una posición contraria, mientras que los alcaldes de los diferentes consejos turísticos tienen opiniones divididas. Ataque de Francia al todo incluido. Desde el 27 de enero, el gobierno francés ha prohibido la distribución del llena tu vaso cuantas veces quieras en restaurantes y establecimientos del sector hotelero, de la restauración y educativos. El objetivo es reducir la obesidad provocada por el consumo de grandes cantidades de azúcar refinada, muy presente en los refrescos. Esta regulación supondrá el adiós a las habituales máquinas en las que los clientes que sirven por sí mismos cuantas veces quieran, elemento fundamental en los servicios del todo incluido de los hoteles. Esto también podría afectar al sector de los cruceros, que podrían tener que dejar de dispensar sodas ilimitadas durante sus escalas en las ciudades francesas.
Bueno, y aquí seguimos. Bueno, yo muy emocionado, tengo que decirlo, porque me acompaña en el estudio una única persona a la que le voy a dedicar todo el programa. No va a entrar nadie por teléfono porque él hace, bueno, yo diría que es un hombre orquesta en cuanto a lo que se refiere a hablar de todo lo que se le eche encima. Pepe Dámaso, el artista Pepe Dámaso.
Gracias, gracias, Ignacio, me emocionas.
No, es que es verdad.
Tu afecto y tu consideración, ¿no?
Bueno, antes estábamos comentando cómo nos conocimos, Pepe. Como esto es un programa de turismo, tú y yo nos conocimos en un aeropuerto. En un aeropuerto, y yo me acerqué y dije, ¡ay, es Pepe Dámaso! Sí. Y entonces creo que acababa un Fitur o algo así. Y me acerqué, estabas sentado tú en el banco y digo, hola Pepe, ¿puedo hablar contigo?
Y yo me di cuenta de tu interés, de tu alegría, de tu consideración, de saber que sabías quién era, y dije, pero qué interesante, ¿no? Todo me sorprendió la alegría, el entusiasmo, ¿no? Que yo creo mucho en el entusiasmo, la pasión de hacer las cosas, ¿no?
Bueno, Pepe, antes cuando fui a recogerte a tu casa, te dije, ¿pero dónde sacas tanta energía con 83 años? Sí, o sea, dando saltos, escalones.
Eso es lo que me tiene vivo, aunque me estoy muriendo, pero bueno, eso es así.
Mira, Pepe, tú eres de tu pueblo natal, es Agaete.
Sí. Agaete, un pueblo turístico.
Por eso quería empezar por ahí. Es el noroeste, se podría decir, de la isla de Gran Canaria, aquí en el archipiélago canario. Y, como dices tú, se podría decir que ahora es un pueblo turístico. ¿Cómo ha cambiado Agaete desde tus recuerdos de la niñez, digamos, desde el punto de vista de visitantes hasta ahora?
Yo creo que sí ha cambiado porque se cambia, pero me da la impresión que hay sitios donde la fuerza de sus elementos turísticos que tienen no cambia, ¿no? Mira, el dedo de Dios se cayó, pero sigue, está ahí sin el dedo, un poco manco, pero tiene la rama, tiene Tamadaba, tiene el Tey de enfrente, tiene el tríptico flamenco de Van Cleef. Es que es lo que yo he dicho, no para Gaete, sino para mí, cuando me dicen Pepe, digo, mira, es que cuando abrí los ojos y salí del vientre de mi madre, vi lo primero, el padre de Tey de enfrente, Tamadaba arriba, me bailaron la rama pequeñito, tengo plásticamente un cuadro del siglo XV de Van Cleef, uno de los grandes pintores del mundo, junto con el Bosco. Entonces digo, coño, claro, soy artista a la fuerza, y en Agaete hay esa magia.
Yo creo que sí, porque además, como dices tú, el dedo de Dios se cayó, pero la gente sigue diciendo, mira, ahí está el dedo de Dios y no está.
Claro, ahora debían de llamarlo, como le decía la gente de Agaete, el Roque Partido. Antes se llamaba el Roque Partido.
Pues habrá que retomar ese nombre.
Sí, yo quise, no ese nombre, una estética. Yo tengo ideas, a ver si las puedo lanzar un día. No las digo porque no quiero que me las copien, pero hubo que vino una internacional, un comité, decidieron porque costaba mucho quitar las piedras y tal, pero me gustaría hacer una cosa como hizo, por ejemplo, Chillida en el Peine del Viento en San Sebastián, que se ha convertido en un elemento simbólico ahora, capital del mundo y tal. Entonces me gustaría hacer una cosa que ya no tenga que ver con el dedo de Dios, no reconstruirlo, sino darle otra forma y que ya se le bautice de nuevo con lo que yo hiciera.
¿Sabes lo gracioso, lo curioso que tiene el Peine del Viento? Que te obliga a ir hasta la otra punta de San Sebastián.
Claro, ¿ves?
O sea,
¿ves?
Al final es una atracción que te hace recorrer toda la ciudad.
Ahí está uno de los talentos de quien dirige el turismo.
Claro.
La visión de lo que se puede hacer o no.
Vamos a ver, Pepe, tú hablas del turismo. ¿Dónde ha hecho turismo un artista como tú?
Pues yo tengo dos elementos esenciales en mi vida, que es, hablo del turismo y la cultura, sí. Que es Néstor de la Torre, el gran artista, que por encima digo para los oyentes que no saben del mundo, Néstor fue amigo de García Lorca, le hizo un poema, Dalí casi lo copiaba, amigo de Alberti, e hizo los decorados del Amor Brujo con Falla, y mi maestro, hermano, amigo, César Manrique, que no voy a explicar aquí su categoría internacional sin pretenderlo de lo turístico que fue.
Bueno, fue tan turístico como que hoy Lanzarote se podría decir que sigue viviendo de eso.
Es un ejemplo, yo creo, mundial, yo diría mundial, de lo que se puede hacer algo sin ser turístico, pero que a la vez es súper turístico.
Pero, por ejemplo, una persona como Pepe Dámaso, no te digo ahora que a lo mejor te mueves un poco menos, aunque no paras.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero dices, oye, yo me quiero ir de vacaciones. ¿A dónde hubieses ido? ¿A dónde te gustaba ir?
Ahora, y voy a ser sincero, me gustaría ir a la India, a ver el Taj Mahal.
Ajá. La semana pasada hicimos este programa sobre la India, ya te lo pasaré para que lo escuches.
Sí. El Taj Mahal, que me parece estupendo, porque yo he estado muy grave últimamente, pero yo estaba haciendo una serie sobre el yoga y estoy informado de lo que es la India. Y entre la correspondencia que tengo de Manrique, que quiero publicar unas 800 y pico cartas, una de las partes más interesantes son las cartas que él me describe la India, porque él estuvo en Benares, donde queman a los cadáveres, y entonces sé de lo que va la India, y me gustaría, pero lo que me gusta del Taj Mahal, aparte del blanco del mármol, es la historia de amor que hay por detrás, por lo que se hizo el Taj Mahal, ¿no?
Es que al final, fíjate que estamos vinculando siempre la sensibilidad, los sentimientos, el arte, la cultura y el turismo.
Y el turismo.
Todo acaba.
Y el viaje.
Y el viaje.
Podíamos decir el viaje.
Porque es que, como decías antes, lo hemos llamado turismo, pero a la gente siempre le ha gustado viajar.
Le ha gustado viajar. ¿Y para qué viajamos? Y claro, entonces es fascinante porque es encontrar otro modo de vida. Que por eso yo odio a esa gente que va a los sitios y no sigue comiendo como come en su casa y no se atreve a probar lo que le da el nuevo país donde va, las costumbres, el amor, cómo se hace, y después está el turismo sexual, la felicidad. Es que en cierta manera yo pienso que viajamos, y el turismo que se hace cuando se viaja de verdad, se busca el paraíso, se busca lo otro, lo que no tenemos. Buscamos eso, hasta si te encuentras un amor, lo que dije del sexo, qué interesante, ¿no? Yo cuando hablan los puristas y los conservadores de que si vas y que si del sexo, pero qué interesante viajar y encontrarte con quien hacer el amor, si eres libre, claro, si vas con tu mujer, pero si le pones un cuerno, pues también es interesante.
Bueno, pero eso no te ha sucedido a ti, ¿no? De viajar y encontrar
el amor. A mí
no,
porque tú sabes que yo he sido celibatario. Entonces, pero no, ahora nada de sexo, porque a mi edad el sexo amaina y eso es fantástico, pero si me pican el ojo no diría que no.
Esto queda grabado, Pepe, que lo sepa.
Claro.
Pepe, desde el punto de vista profesional, por llamar el arte tu profesión,
sí,
tu
sí.
vocación, ¿el turismo te ha aportado a ti algo?
Sí, el viaje, porque yo donde quiera que voy, yo es que me atrevería a decir que ya las exposiciones, si ahora, por ejemplo, tengo propuesta para exponer en Cuba con Eusebio Leal, pero también ayer me mandaron una postal que me han conseguido esa exposición que se llevaría a Costa Rica. Es decir, son sitios donde me gustaría ir. Porque es muy interesante que donde vean tu obra tú también te encuentres bien, ¿no? Yo estoy muy unido al viaje. Yo, no el mundo entero, pero he estado en muchísimos sitios. Y en sitios donde no iba deliberadamente para que César me escribiera y tener en la correspondencia cartas de sitios que si iba con él no me escribía.
Es un poco tipo Julio Verne, ¿no? O sea, contando lugares lejanos.
Lugares lejanos, sí. Y es formidable como cuando la gente que ha leído, bueno, una o dos personas, pero gente estupenda, inteligente, me han dicho: Pepe, qué interesante las cartas de Manrique, porque ya no es solo para Canarias, sino para España, el cómo en Manrique te describe todo lo que él ve, a dónde va, a Alemania, a los premios que le dan, al mundo. Y claro, yo muchas veces cuando no iba, me escribía, porque se iba con él, pero una vez en el avión nos escribimos juntos en el avión.
El uno al otro.
El uno al otro.
Hay una pregunta respecto, no tiene que ver ya con el programa, pero sí respecto a lo que estás diciendo. Tú tienes las contestaciones de Manrique, pero ¿quién tiene tus cartas a él?
Porque no le escribí mucho. Yo no fui muy escribidor, como diría García Márquez. Pero creo que hay alguna, porque ahora este Siegfried Monleón, que me están haciendo un documental, que estamos investigando también para hacer uno de Manrique, y me dijo, dice, yo creo que vi cartas. Yo no le escribí mucho a Manrique. Yo sabía que estaba con un genio y que tenía que estar en mi sitio de observador, de acaparador, de valorar su mundo. Y entonces, en esto de las cartas, pues estupendo. Pero viajé con él, claro. Viajamos mucho juntos.
Pepe, vamos a ver, hay mucho, mucho profesional y mucho empresario del turismo escuchándote ahora. Sí. ¿Cómo crees tú que el sector turístico como negocio, como industria, podría apoyar más el arte? ¿Qué se te ocurre?
Bueno, que los empresarios sean un poco más cultos, que se den cuenta que sí, a mí me encanta. Yo no soy purista, quiero aclarar. Yo sé que hoy muchos ecologistas no dejarían a Manrique hacer la obra que hizo por purismo. Yo creo que está, ya me he desviado, pero me lo permite, me he desviado de lo que hay que hacer o no hay que hacer cuando el artista se pone demasiado puro para la conservación. Pero vuelvo otra vez, yo creo que a muchos empresarios les falta estar más informado, ¿no? Yo, en toda esta experiencia, porque yo me he dedicado más al mundo intelectual y a la pintura y al arte y a la cultura, sin estar tan involucrado como Manrique en esa vertiente turística. Pero observé a través de Manrique, más que de Néstor, porque a Néstor no lo conocí, pero observé que muchas de las cosas que Manrique decía eran fructíferas cuando había un político o un empresario al lado que tenía el talento, como fue Pepín, para entenderlo en esas tres o cuatro cosas importantes que hizo el Jamea del Agua, el Mirador del Río, o empresarios como Río Tinto o como otros que conocí que creyeron en él y que apostaron por la creación y por las ideas fantásticas que siempre tiene el creador. Tienen que confiar más en el diseño. Y con respecto a lo que yo he hecho, que he hecho mucho, que es mi experiencia en el sur, sobre todo con Mañar y Cuba.
En el sur de Gran Canaria.
En el sur de Gran Canaria, en Maspalomas, a quienes hice el ayuntamiento los 50 años de celebración y les hice toda la imagen y estoy muy feliz y ellos conmigo. También es porque me han llamado y ha creído en mí. Mañaricúa, que era un empresario vasco que lleva viviendo aquí, o ya murió, pero daba gusto, a los 90 años y pico me volvió a llamar para tener un proyecto que, más que se hiciera, era su entusiasmo a esa edad de tener una visión de querer hacer algo novedoso y que tuviera que ver con el lugar.
¿Qué aporta el arte a un producto turístico? ¿Qué, desde el punto de vista, qué crees tú que ve el turista?
Aporta la diferencia, aporta la sensibilidad, aporta el refinamiento, aporta la creación. Muchas cosas del turismo son tópicas, insisten en lo mismo. Voy a Fitur algún año y me quedo diciendo, pero estamos en las mismas, tropezando en la misma piedra de lo que no se debe hacer.
¿Qué arquitectos conoces tú? que
hoy valoren, jóvenes no.
Que valoren el arte.
No conozco, no voy a hacer nombres porque no conozco, pero sí sé que hoy hay muchos jóvenes que arquitectos, o vamos a decir diseñadores o decoradores, hay muchísimos con ideas estupendas. Porque hoy se está informado. Hoy no es como antes lo que te dije de que había empresarios que quizás yo sigo anclado un poco en atrás. Por ejemplo, un término interesante que se llama el ANAR. El land art, el arte de la tierra, que casi ya no se hace, pero que fue en un momento en los años 60, 70, en los que yo cogí en Nueva York con César Manrique, donde está Isminson, el que hizo esa espiral en Nao, Oppenheimer, que lo tenía mi galerista Juan Guaita de Palma de Mallorca, y que lo conocí, y muchos más, ¿no? Entonces, Néstor de la Torre, que vio Maspaloma en los años 30, y lo dijo, en un panfleto que escribió en los años 35, maravilloso, hubo una aportación de Néstor que vio Maspaloma, vio las canteras, vio cómo había que pintar, vio la arquitectura popular que había que ensalzarla, vio el mojo, vio, y ahora había que ver la rama, ahora que había que ver montones de cosas que muchas veces, sean empresarios, sean políticos, no se ve. Pero yo pienso que para el turismo hay que tener una intuición creativa que no todos los empresarios tienen, porque van a la perra antes que eso, antes que a la creación. Van a la economía, que está muy bien, porque todo está sustentado por el dinero, y sin el dinero no se puede hacer, pero se puede hacer mucho. Permíteme que ya estoy un poco embalado. Yo... una de las cosas que observé con Manrique es que, y él lo decía, pero esto lo constaté yo, tantas leyes de turismo, tantos planes de turismo y tanto, y no ha servido para nada, querido Ignacio. Sin embargo, César Manrique era una persona sola y lo que consiguió, quitar la publicidad en las vallas. Crear un sentimiento en la arquitectura popular que el propio vecino, si pintaban de otro color del que había dicho Manrique, él mismo corregía, no le hacía falta ir a Manrique, sino le decía, oye, que Manrique dijo que había que pintar de blanca con la línea azul. Quiero decir que creo en las individualidades en las que no cree muchas veces el empresario.
Pepe, ¿y tú crees que el empresario extranjero tiene más sensibilidad?
Puede, pero también ahí hay un poco de tópico. Pero bueno, voy a nombrar a mi amigo Gisling, que me quiere mucho, que va a ser ahora el poema del mar. Yo puedo estar no de acuerdo con él, pero me gusta su concepto. Fíjate tú qué listo. Para el Aquarium de Las Palmas lo tituló El poema del mar, como el poema del mar de Néstor. Ya, tal, porque él tiene una colección que no tiene ningún canario de Néstor, que por tener dinero y por gustarle Néstor, gustarle el modernismo y el Art Nouveau y tener dinero, los coleccionistas le proponen Néstor los pocos que hay, porque Néstor no pintó mucho. Porque a Néstor le pasó una cosa como a Manrique que no me ha pasado a mí, que fueron muy turísticos, de una manera muy intuitiva. Ellos se entregaron, bien por amor a su tierra, bien por esa clarividencia del turismo, y descuidaron un poquito a veces la pintura. De César hubo un momento en que se le decía peyorativamente que era turístico. Hoy es una garantía para mí. Ojalá yo hiciera más por Canarias, quitándole un poquito a la cultura. No está reñido la cultura y el turismo. Pero es que también nos hemos apartado mucho del humanismo. El estar sometidos, que yo no sé, creo que es malo, a un capitalismo tan férreo, a pensar primero que nada en las perras, ha hecho que nos hayamos alejado de una estética que genera el humanismo, querido Ignacio, que es el carril a su casa por fuera y pone cuatro macetas, que a lo mejor las macetas son de aceite de Andalucía que cogió de la lata y la plantó. O qué sé yo, en Agaete, alguien que en la azotea pone un adorno que hasta que no me gusta, pero digo, qué ocurrencia y qué interesante. Porque yo me acuerdo de pequeño que cuando se hablaba del turismo, que nos daban caramelos y cosas, y veíamos el interés en aquel tiempo que venían, que parecían extraterrestres. Tú no habías nacido, yo era gaete pequeño. Y yo me lo llegué a preguntar y digo, ay, pero qué interesante esta gente generalmente sola, que venía a descubrir eso que hoy es masivo. Habría que ver, y entonces yo voy a descansar un poquito y tú me preguntas, había que hablar del turismo masivo. Voy a beber agua.
Bebe agua. Pepe, vamos a ver. Yo me he quedado un poco perplejo con todo lo que has dicho porque bueno, es más información de la que yo esperaba.
Ay, que me perdone el oyente porque soy como una escopeta.
Los oyentes están valorando muchísimo que hayas venido, que estés aquí con nosotros.
Bien, y muchas gracias.
Una pregunta, ¿tú tienes algún recuerdo de un lugar turístico donde hayas dicho, sin contar Lanzarote y la obra de Manrique, donde hayas dicho, uy, qué insensibilidad, cuánto arte, qué bonito? ¿Tienes algún recuerdo de esto?
No, en Canarias, en muchos sitios del mundo.
Dime algún sitio.
En Córdoba, en Sevilla. Me emociona los sitios donde el producto de que haya buen turismo es porque el pueblo defiende esos valores. Y no está reñido, esto es de lo mejor que yo creo que he dicho hoy, cuando el ser humano del lugar se siente orgulloso de que lo visiten y muestra su sitio sin saber ni que es turístico, sino simplemente por intercambio.
Yo lo digo también, Pepe, porque a veces uno piensa en destinos turísticos, por ejemplo, China,
sí,
y dice, oye, es que todo es arte, todo es cultura, pero es la cultura de ellos lo que es atractivo. No es una cultura, digamos, extraordinaria, es la cultura de ellos, que bueno, que ahora está desapareciendo un poco.
Pero es que ahí está la clave, en que lo que se defiende y se enseña es la identidad.
Claro.
Y te tienes que sentir orgulloso. Yo le he dicho al presidente, a Clavijo, en las ocasiones en que tengo muy precisas, y le he dicho, había que mentalizar a la gente, y sobre todo a la gente joven, de un sentimiento de amor a Canarias, que eso genera defensa del patrimonio, que en el fondo es la defensa del turismo, porque si yo estoy hablando con este entusiasmo, que me permitan los que me oyen por mi pasión, es por hablar de Canarias y defender a Canarias, porque me he dado cuenta, por esos dos personajes tan inteligentes y tan creadores, que ellos vieron la posibilidad de que tiene Canarias para su futuro y para su presente, de que el turismo es lo que nos da la vida, lo que nos da el dinero.
Pepe, y cuando se habla de arte en el turismo, casi siempre pensamos en cuadros colgados en las paredes de los hoteles.
¿Tú crees?
Te pregunto.
No. Cuando yo pienso que cuando se viaja, se piensa en el paisaje más que en el cuadro. Es tópico, pero después viene el contacto humano, viene la comida, viene cómo se viste en este sitio, viene su arte, que compras cuadros y tal, viene su literatura, porque el turismo es muy variado, lo que te demuestra que hay que decir cultura generalizando, porque España, ¿a quién se nombra? A Cervantes, a Miró, a Picasso, a Lorca, o se nombra a los políticos, pa' mal. O luego la tradición, o luego la belleza del pasado, sobre todo, y conservarla, o la contemporánea, que ahí es donde yo te dije antes de hablar del turismo de masas. Por ejemplo, yo que estoy ahora con mi donación y que los museos, clave.
Cuando hablas de tu donación, ¿a qué te refieres?
A mis cuadros que yo he donado al gobierno de Canarias y que mi condición es que allá, que sea archipelágico, que sea un museo en cada isla. No quiero que solo sea Gran Canaria ni Agaete, sino las 7 islas. ¿Ves? El turismo. ¿Por qué? Pienso en quien viene aquí puede ir luego al otro sitio. Entonces, yo me estoy planteando el sentido museístico del rollo, ¿no? Entonces, el otro día me quedé aterrado porque cuando los directores de los museos, por el turismo, me oyen los que me están oyendo, por el turismo, se trataba de atraer a los museos masivamente al contemplador. Pero resulta que ahora, por la masificación, no podemos ver ni a Miguel Ángel, ni a la, ¿cómo se llama?, ni a la Venus de Milo, ni a Samotracia, ni a la Gioconda. Entonces, ¿en qué quedamos? Masificamos atrayendo, pero no, ya no hay quien esté en los museos y se quiere dar un concepto, porque se ha predicado de que hay un turismo que no son las playas. Eso me lo sé. Y entonces, pues ahí está el talento de que te decía antes. ¿Dónde está? ¿Quién sabe guiar? En Canarias, por ejemplo, que no haya un museo del indigenismo, que se inventó en la Escuela Luján Pérez en el año 35, que solo se ha hecho en los indigenistas mexicanos con Orozco, Siqueiros, con Rivera, que es autóctono, que aquí son Felo Monzón, hasta Manolo Millares entró, y a mí en una derivación de la modernidad que les agradezco por mi amor a Canarias que me han metido. Entonces, ¿cómo no hay un museo, que mis amigos me dicen, no hay un museo del indigenismo que la gente pide cuando no lo hay en toda la península? Entonces, hace falta que cuenten con gente que no son especialistas en turismo solo para el dinero y para hacer apartamentos. Habría que insistir en los apartamentos del espíritu.
A mí me llamó mucho la atención lo que dijiste al principio, que el arte de alguna forma diferencia y hace único el destino turístico, sí, el lugar turístico.
Sí, claro.
Claro, es que el arte es único y el arte en el lugar turístico hace el lugar turístico único.
Pessoa en esto y vas y dices, pues quiero ir a ver dónde estaba Pessoa, o voy a ver a Goethe y voy a Alemania y busco la casa. Y te crees que no, y cada día la gente está... Además, sería muy interesante que el turismo sea así, para que busque, para que tenga también el misterio de encontrar, que en el turismo también es muy interesante cuando tú te encuentras con las cosas, cuando buscas.
O sea, hablas un poco de no solo la aventura en la naturaleza, sino también la aventura en el arte y la cultura.
Y en el ser humano.
Y buscar y encontrar. ¿Por descubrir?
¿Qué? Yo hace poco estaba en el sur y en el mostrador, porque estaban montando una exposición mía. Y vi que llegaron dos chicos y dijeron al del mostrador, señorita, o era una chica, y dijeron, queremos ver algo guanche de los primitivos de Canarias y tal. Y dijeron, yo oyendo... Y dijeron, y tal. Entonces la chica, un poco lista, les dijo, oye, hay un sitio, pero eso es falso. Vayan al Museo Canario, que están las momias guanches, que hay una historia de todo el pasado de Canarias. Entonces yo dije, señorita, muchas gracias, porque usted le ha cambiado a estos chicos la visión de una isla en que hubieran caído en lo falso. Es decir, que tienen que tener cuidado en manos de qué se pone el turismo. Es muy interesante, porque no es solo la arquitectura y el hotel donde van. Ahora que quieren arreglar el sur, que quieren, ¿cómo se dice?, arreglar de nuevo lo que no sirvió. Entonces, ¿Se han planteado ustedes qué arquitectura nueva, turística, no lo digo peyorativo, turística, que no sea la que fracasó en un tiempo? Porque si se va a arreglar la que estaba antes porque no funcionó, es por algo. Busquemos un tipo de arquitectura que sea agradable al que viene, que funcione como tal y que sea económica. Porque paradójicamente, todo lo que es estético y todo lo que tiene una belleza y todo lo que está cuidado deja más dinero, que no crean los empresarios, que lo que se emperran en hacer un turismo vulgar y mal llevado.
Pepe Damaso, hace unos días hablamos tú y yo de un artículo que te mandé sobre el mecenazgo.
Sí, 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 interesante, me sorprendí.
De los hoteles. En concreto hay uno en Lanzarote, que se llama Nautilus.
Que yo me he quedado ahí, que por eso me pudo.
Sí, entonces...
Bonita pregunta.
La directora es Leda Giordano, que además ella era, me parece que era galerista o... anticuario, y ha cambiado su profesión a directora.
Fíjate.
Ella es italiana.
Sí, es italiana.
De un complejo de apartamentos. Y es llamativo, vamos a coger el ejemplo más cercano, que es el Canario. Había uno en Alemania. O sea, el que quiera leer el artículo lo encuentra en Turinews, en tnews.es. A mí me llamó mucho la atención porque su propietario es un señor, creo que vasco, Antón Piñel. Un señor ya, bueno, puede tener, no sé...
70.
70 años, sí.
Lo conozco.
Sí, pero muy, como tú, súper
lleno de energía. Sí, sí.
Y entonces en este complejito, que era un complejito, como estás diciendo tú, ya obsoleto, que ya el producto había caducado, ese producto turístico, lo que hicieron fue, primero, hacerlo totalmente accesible, adaptado, hacer unos apartamentos muy amplios y muy cómodos, pero también crearon una villa para un artista.
Sí.
Entonces ellos tienen como una junta que elige entre las propuestas que llegan a qué artista le dejan vivir ahí y crear, porque lo que era, digamos, el aparcamiento de la villa es ahora un estudio. Además, yo me he quedado también allí y hay manchones de pintura en la pared y tal. ¿Tú te has quedado allí también?
Yo me he quedado, pero te estaba dejando a la pared, que descanse el oyente y para yo descansar.
No, y para que respires tú. Entonces, este tipo de concepto, dices al final... Oye, el artista deja una obra en el complejo. Me parece que hay uno japonés que hizo un mural en la piscina. Dice, eso se queda ahí ya para siempre.
Yeah.
Y hay algo que contar de esa pared de la piscina, que si no sería de azulejos. Entonces, es sorprendente, desde mi punto de vista, que haya esa visión mezcla entre generosa, social y egoísta, de querer tener un producto turístico absolutamente único, porque los cuadros que hay allí te pueden gustar o no gustar, pero solo los hay ahí, porque son únicos, no son ni serigrafías ni nada. De hecho, y para que descanses un poco más, en Puerto del Carmen, también en Lanzarote, el ayuntamiento tenía una casa donde iba Barceló a hacer sus grabados, a preparar sus grabados. Y una casa, recuerdo que estaba en medio del pueblo, que había sido de unos señores griegos que la habían dejado, y habían montado ahí un estudio con vivienda para creadores que viniesen de fuera. Miguel Barceló estuvo ahí. Entonces, al final, este mecenazgo... ¿A qué podría llevar, Pepe?
Bueno, llevar a que... Yo no sé los resultados, pero a mí me ha sorprendido y me parece que la experiencia es insólita. Yo pienso que eficaz y que ha dado posibilidades de enriquecer todo lo que estamos diciendo del turismo. Es que da la impresión de como que te informaste antes, porque yo, con mi exposición San Borondón, que es la isla que aparece y desaparece, que los canarios se han inventado con el surrealismo, de repente me llevaron a Nautilus. Y hice la serie en San Brondón, no la que exponía en el Puerto del Carmen, que me invitó al ayuntamiento, sino hice unos 40 o 50 collages en ese sitio y conocí al señor. A mí me parece de las aportaciones más interesantes, porque lo que es muy, muy importante es que el tipo le gusta la pintura y está informado, y la calidad de lo que está expuesto, porque todas esas cosas artísticas y experiencias artísticas que se han hecho en el turismo, si no están hechas con una calidad, muchas veces no funcionan porque son vulgares. Y yo pienso que lo de Nautilus está no solo en la gran calidad, sino en el entusiasmo y la calidad humana que tienen los que lo llevan. Vuelvo a lo mismo.
¿Tú sabes de dónde son los muebles de la recepción del lobby de ese hotel?
¿De dónde?
Antón Piñel, el propietario, se fue a la subasta, que fue una especie de subasta del hotel María Cristina de San Sebastián.
Ah, sí, sí, él es vasco.
Sí, y entonces liquidaron todos los muebles viejos y él compró unos cuantos. Sí. Y llevó los muebles antiguos del Hotel María Cristina de San Sebastián, bueno, un 5 estrellas,
sí.
Se lo llevó a Nautilus, entonces están esos sillones enormes.
Él sabe. Entonces, yo vuelvo otra vez a lo mismo, y me cabrea muchas veces ese empresario pretencioso, con ínfulas de que él se lo sabe todo, y es su mujer la que hace la decoración, que no pone un cuadro, y si lo pone, lo pone malo. Es su mujer la que arregla las cortinas y no consulta a los decoradores con talento que tienen, y entonces ves cada bodrio, que es a lo que ahora quieren reciclar, palabra que antes no me diré. Es decir, no es fácil con respecto a esa parte de donde está la estética en el turismo.
Esa palabra estética es muy importante.
Justo muy importante. Es por lo clave.
Claro.
Es clave.
Es que la estética también es equilibrio.
La estética es la armonía, la sensibilidad, todo lo que se le decía a un artista peyorativamente, que parece que la gente le daba miedo decir, ay, este hombre es sensible. Pero también, igual que dije de ese empresario que me irrita y que no aguanto, hablo de los empresarios, entre ellos este del Nautilus, que es fantástico. Y entonces, amigo Ignacio, ¿dónde está el quid de la cuestión? Porque ahora da la impresión que, por ejemplo, en Canarias, que parece que el turismo nos va a salvar. Que todo, que hay conciencia, y que creo que está llegando al pueblo, de que vivimos del turismo. Pero se sigue construyendo en el borde de las islas, edificios horrorosos y que están taponando el horizonte del mar y la belleza. La agricultura, que era la nota verde, que era estética de las plataneras, y todo eso está desapareciendo. Entonces te preguntas, ¿cómo va a ser el futuro? Es el político, ¿es el gobierno de Canarias el responsable de que el futuro del canario, para vivir bien, cómodamente y funcionar en la vida, es él el culpable de lo que se hace en el turismo? ¿Se están buscando los asesores? Porque claro, yo estoy informado y muchas veces a los sitios y digo, pero ¿cómo puede ser este consejero? ¿O puede ser concejal? ¿O puede ser no sé qué de turismo? Cuando estoy hablando con él y no sabe que ni leer ni escribir. Yo me tropiezo con, ya no tanto porque últimamente no estoy en el rollo, pero yo me tropiezo con muchísima gente que está en el sector, voy a decir sector, como la leche un poquito. Hay gente que está en el sector que te pregunta muchas veces diciendo, pero ¿cómo que en Canarias vivimos del turismo y todavía seguimos haciendo barrabasadas? Pues eso es una pregunta que dejo en el aire.
Pues con esta pregunta que Pepe Damaso deja en el aire, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a dar paso al check out y ahora volvemos enseguida.
el check-out.
Ibiza, escenario de videojuego. Un ficticio resort ubicado en plena costa de Ibiza será el escenario de la nueva expansión del juego Tom Clancy's Rainbow Six Siege de la compañía francesa Ubisoft. La Perla Blanca es un hotel de lujo que acogerá enfrentamientos armados entre equipos de rescate y terrorista. Este nuevo mapa se incorporará al juego de forma gratuita el 5 de febrero y dará a conocer de una forma muy particular la isla de Ibiza a millones de jugadores de todo el mundo.
Y quiero ser parte tuya.
Tu vida se alimenta de experiencias que te hacen más grande. Por eso, elige un destino donde el clima te acompañe todo el año, donde cada día puedas descubrir un paisaje que te haga vibrar. Un destino lleno de inolvidables momentos para ti y para todos. Elige un gran destino. Elige Gran Canaria.
En Capital Radio, Bungalow 103, dirige y presenta Ignacio Moll.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele a su socio el tempe y el hacer. Relájese en la arena, consiga sonreír.
Me salió esta pluma y todo.
Esto se grabó.
Pues bueno, pues queda. Lo pones tú en el texto definitivo.
Pepe, he hecho esta pausa con el checkout, que en realidad tenía que haber sido la escapada, pero hemos hecho el checkout y después haremos la escapada porque notaba que necesitabas coger de nuevo aire en los pulmones.
No me hace falta, pero sí. Sí, porque sé de qué hablo. Y no, además hablo con honestidad, honradez y con la sabiduría que me dan los años de mi 83, que ya me preparo para ir a las Hades, pero mi palabra es honesta y honrada para buscar soluciones modestamente.
Yo creo, Pepe, que todo lo que tú digas y todo lo que tú dices nos gusta escucharlo. Nos gusta escucharlo porque hablas con franqueza, porque hablas con atrevimiento, que te lo dije antes en el coche. O sea, sí. Es que con el tiempo te has vuelto más atrevido, más directo. Sí. Es como, no tengo tiempo, te lo voy a decir como lo siento. O sea, no voy a estar con pañitos calientes. Entonces, al final, son frases que, no siendo lapidarias, son como, a veces, sentencias. Oye, claro, ¿qué va a suceder esto?
Claro. Lo que yo decía es que yo por ejemplo, en los hoteles y en esto, el mundo del turismo es tan variado, pero sobre todo lo que me sobrecoge, y en esto me pongo al lado del pueblo, es que ya estamos informados y sabemos que el turismo es quien nos salvará. Que yo no estoy metido en la economía, no sé ni las perras que tengo, pero pienso en los demás y en una juventud que va a venir y en el futuro de lo que se haga. Y sé los museos que se hacen, sé que hay un turismo que es del que debería hablar, pero yo generalizo de un turismo culto que cada día hay más, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estuve en Pekín, fue a una exposición que hizo España de Miró, nada menos que en Pekín, qué maravilla. Y daba gusto ver a los niños chinos copiando a Miró, porque Miró tiene ese mundo un poco oriental, ¿no? Y yo dije, pero qué maravilla, y fíjate, se llevó a Miró, a Pekín, ¿no? De que dentro de un mundo impenetrable que tienen los chinos. Sin embargo, lo que no me gustó de China, que no me gustó, fue, sí, claro que me gustó la muralla, como no voy a ver, que se ve desde la luna, etcétera, etcétera, y todo Chunfangqi y de la dinastía no sé qué, y del etcétera. Pero, sin embargo, no me gustó ni el hotel donde estaban, ni me llevaron en la parte de la modernidad, porque parecían hoteles de Hollywood o de América, donde la identidad china, que es tan fuerte, no estaba. Ese es otro de los problemas que yo creo que Canarias tendría que conservar. Por eso saqué el indigenismo, Ignacio. Buscar la identidad. Ya hablo de la rama y del teide. y de los carneros del hierro y del carnaval de los indianos y de la procesión del pino. Estoy por encima en lo que me da la mente. Es decir, buscamos la identidad diferenciada y sobre todo cuando eso que buscamos es excepcional. Y yo creo que también es de lo más importante que hoy te voy a decir en honor tuyo, la tropicalidad. Canarias tiene esa excepcionalidad en la que yo modestamente diría, si hay una aportación en la que ya Manrique dijeron y Néstor, es el concepto de la tropicalidad. Yo no soy de Burgos, ni soy de Finlandia, ni soy de países fríos, pero sí soy en el trópico, nada más que ver hoy cómo estaba ese sol reluciente donde en otro sitio está nevando, ¿no?
Así es.
Entonces, ¿cómo eso genera una estética? Simplemente el vestirnos porque podemos estar en la calle. Eso genera una estética con el bañador porque puedes ir a la playa hoy a tomarte y ponerte en una mecedora. Entonces hay que diseñar la mecedora. Entonces hay que diseñar el chiringuito. Entonces hay que diseñar a ese que va a recibir al que viene de una manera. ¿Qué le dice? Es complejo lo del turismo, ¿no? Es una ciencia en la que yo nunca pensé que me iba a interesar así como lo que estoy especulando hoy contigo porque me estás provocando, ¿no?
Te estoy provocando, dices. ¿Cuáles son tus próximos proyectos turísticos, Pepe?
Ay, no, turísticos no tengo porque yo no quiero ponerme triste, pero ya no puedo contar con tanto viaje ni nada. Mi proyecto es viajar entre las islas para terminar el documental que falta de rodar en lo de las islas. Ayer tenía un homenaje en Miradas Talk, en Guía de Isora, donde no fui. Un libro que me van a publicar de mis escritos, que me ilusiona mucho, desde el año 50 y pico. Estabas tú en el cosmos, tus padres no habían echado ni el polvo. Y entonces, mi libro que estoy muy ilusionado. Una exposición en Cuba, tú ves, ahí me has preguntado y me he puesto melancólico, donde no sé si voy, porque Eusebio Leal propuso, vio mi catálogo desde Ramón Llull, porque hace poco he estado en Roma, estuve con el Papa, que llevamos a la Embajada de España una escultura mía pequeña que se le entregó, decir que enfermo y todo, después de salir de la clínica estoy en rollos, y todo, ya no hay que pensar en el turismo, sino yo tengo que pensar en la vida y en mis amigos y sobre todo en Canarias, porque en mi vida y en mi modesto arte no ha habido sino una intención, que quizás en ello ha estado el turismo, de ensalzar, querer y adornar en lo que puedo las Islas Canarias.
Pero yo, Pepe, si me te voy a corregir, con tu permiso.
Corrígeme todo.
Tú dices, yo no tengo proyectos turísticos, pero es que todo lo que haces aquí, de alguna forma, afecta o influye en el turismo. Hay obra tuya en el aeropuerto de Gran Canaria.
Sí, ¿qué?
En Fuerteventura estuviste hace poco.
Claro.
Entonces, al final es...
Cuando vinieron los de China, ahora hace poco, el jefe le dieron un cuadro mío, que era un faro, el faro de Maspalomas, que tenía de una edición y eso me sorprendió, porque pusieron en la provincia, pusieron un cuadro de Damaso y una paella. ¡Qué gracioso!
Imagínate.
Qué interesante. Tengo cosas, claro. Y estoy en ello haciendo el cartel para un homenaje que es una maravilla. Y lo digo, si se me estuviera viendo mi rostro para Humboldt en el 19, que es el centenario, para los que nos oyen en el mundo, se va a hacer... el celebrar ese centenario, quieren que yo haga el cartel, de lo que me siento honradísimo, porque es un personaje que me parece fascinante, porque llegó, recaló a La Graciosa, vio a Tenerife enfrente, a Lanzarote, no era lo que buscaba y era Tenerife, y luego fue y se metió en el Teide y lo midió, y sobre todo venía buscando un drago, en el que yo he hecho mucho
y he trabajo.
Pintado. Sí, 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 entonces, sí. ¿Ves? Otra manera, insistir en la identidad. Drago, que mi galerista Juan Guaita lo está vendiendo por todo el mundo porque se ha hecho una serie. Entonces, yo creo que es fácil manteniendo esa estética de nuestra tierra. Y yo estoy en eso, y aquí me tienes, pues sigo con las mismas ilusiones, que es lo que me tiene vivo. Sigo por la noche, cuando no me duermo, de que puedo subir al estudio porque no estoy temblón y puedo pintar, no cuadros grandes, menos, pero en el diseño, porque tú me vas a permitir que sea inmodesto y diga que yo pienso, lo descubierto en mi madurez, que soy un gran diseñador.
Pues te lo aceptamos, porque yo estoy de acuerdo contigo.
Muchas gracias. Bueno,
lo malo es que...
La vajilla que se hizo para eso, que sí. Fue, la tienen todas. Yo voy a las islas y la gente mayor que tienen, dice, tengo tres vajillas, una para mi nieto, la que usamos, y la otra la tengo guardada.
Hay gente que las tiene guardadas.
Sí.
Y en la península, que se la llevaron un montón de estudiantes para la península.
Sí, eso no sabía. Fíjate qué bonito.
Pues Pepe, vamos a dar paso a la escapada, otra pausa relajante para nosotros, y luego ya venimos, hablamos un poquito y nos despedimos, que ya está bien.
Ya está
Pepe
bien.
De Amazon.
Hoy has abusado de mí. Por Dios.
Damos paso a la escapada.
La escapada.
Paseo por las joyas del Renacimiento español. ¿Te imaginas viajar a la Toscana sin salir de España? Prepara tu maleta para visitar dos joyas enclavadas en el noreste de Andalucía, Úbeda y Baeza. Situadas en la provincia de Jaén, estas dos ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO están rodeadas por los valles del Guadalquivir y un mar de olivos. Su principal atractivo es el conjunto monumental de palacios e iglesias renacentistas del siglo XVI y XVII. ¿Eres más de una escapada al aire libre? El Parque Natural de Cazorla, el Parque Natural de Despeñaperros, Segura y Las Villas están cerca, a escasa distancia. Así que no lo dudes, si quieres disfrutar de cultura y naturaleza, esta es la época ideal para evitar las altas temperaturas que se alcanzan en verano y disfrutar de las fiestas como la Butifuera, celebración en la que participan los agricultores al terminar la recogida de la aceituna.
Y en sus brazos los dragones se arrojarán, serán suyos, Marlene y Tarzán.
Tu vida se alimenta de experiencias que te hacen más grande. Por eso, elige un destino donde el clima te acompañe todo el año, donde cada día puedas descubrir un paisaje que te haga vibrar. Un destino lleno de inolvidables momentos para ti y para todos. Elige un gran destino. Elige Gran Canaria.
En Capital Radio, Bungalow 103, dirige y presenta Ignacio Moll.
Bueno, Pepe Dámaso, entramos en la recta final de este,
dígame, don Ignacio,
de este programa. Don Ignacio, quítame el don y dame un abrazo después.
Bien.
Mira, esto, nos quedan un par de minutos. ¿Hay algo que se te quede en el tintero, algo de lo que quieras hablar?
Del agua, por ejemplo.
¿El agua?
Del agua, porque Canarias ha sido... Yo me recuerdo cuando llevaban a Lanzarote, era una isla, como decía Manrique Miserienta, donde llevaban el agua de otro sitio, en una, hasta que se hizo aquel invento judío de Israel, de las potabilizadoras y tal, ¿no? Pero del agua, que por cierto, yo conocí a tu hermana,
Eva.
Eva, fantástico, que tienen una fundación, y hablamos de que para Valle Seco, en la laguna, yo tenía un proyecto, y tengo, y se lo enseñé, que es una gota de agua, que yo quería que fuese una escultura de agua, que no hiciera falta la necesidad corpórea de la escultura, sino que el agua mismo formara la gota, y con dibujos, y ya había hablado con ingenieros, que hablé con su marido, que también, no, porque el agua, mira, el agua, simplemente lo que dije antes de las plataneras, el Valle de Agaete, que era como un vergel que hablaron los clásicos y tal, sin el agua. El agua es muy importante. Estos días me trajeron un libro que es muy importante del el agua en la Orotava y tal, las acequias en Aruca. Yo hice una rotonda en la calle Aruca, ahí en el norte, con esto de homenaje a la torna del agua de las plataneras, donde se plantaba el café. La mancha verde de las plataneras. Es decir, el agua es muy importante y muy interesante. Pero igual que el agua, todo, Ignacio, la de matices, pero todo dentro de la sensibilidad y dentro de un equilibrio que hay que tener para que el turismo florezca.
Pues con estas palabras tuyas, Pepe, querido Pepe, amigo Pepe, maestro Pepe Damaso.
Estoy muy feliz de haber dicho unas cuantitas cosas que hacía tiempo que quería decir.
Con esto yo te doy las gracias en nombre de mi programa Bungalow 103, en nombre de Capital Radio, que es esta alcachofa que estás viendo.
Sí, sí, sí.
Que nos van a escuchar en toda España el domingo. Y sobre todo, gracias como amigo por haberte prestado a venir. No, sé que estás cansado.
Y... ¿Qué le pasa a él? Si estoy encantado.
Fantástico, fantástico. Pues yo despido y agradezco a Pepe Damaso que haya venido aquí a nuestros estudios. Les digo, están escuchando Capital Radio, el programa Bungalow 103. Hemos hablado de turismo y, como siempre les digo, bye bye y hagan turismo.